Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos, Inventos Culturales. Y si hablamos de inventos culturales, hablamos de sus dos acepciones, como siempre te digo. Una que tiene que ver con desarrollar algo que está instalado en uno, como lo es la creatividad, pero poderla en juego, ¿sí? Poder jugar, como digamos, lo que tiene que ver con la selección, bueno, eso, ser nuestra propia selección, integrar ese equipo y poder poner en juego ni más ni menos que nuestra creatividad, que tiene que ver con la creación y que tiene que ver con ser, en definitiva, uno mismo al respecto. Y aparte de la creación y de desarrollar la creatividad, también es que esa creatividad pueda generar un invento y que este invento pueda llegar a ser profesional. Para eso mi co-conductor es un inventor profesional y que tiene el testimonio y que tiene el legado y que tiene la acción de un profesional al respecto. Por consiguiente, Inventos Culturales tiene el desarrollo de la creatividad que habita en cada uno, habitar el tiempo de esa creatividad y a su vez, si querés también poder desarrollar en lo que tiene que ver con un invento profesional. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Inventos Culturales. Y obviamente, si te digo Inventos Culturales, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Armando Leguizamón. En el área de operación técnica, la gran Cami. Y nosotros, si hacemos una cultura de radio, lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo con el Servicio Meteorológico Nacional en este momento? Sí. El Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a partir de las 14 horas, nos dice que la temperatura es de 17 grados 2. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 59%. Está subiendo de a poquito. La presión, 1018.1 hectopascales. El viento sudeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A tener en cuenta que va a estar nublado durante durante todo el día. Mañana, les digo, nada más, lluvias. Lluvias desde la mañana hasta la noche, lluvias aisladas, día de lluvia, el día miércoles, mínima de 14, máxima de 18, con lluvia. Y el día de la primavera, para los estudiantes, durante la madrugada y la mañana van a tener lluvias aisladas, mis amores. Siempre los días de la primavera, por lo general, yo me acuerdo, usted, Cami, le pasaba lo mismo. Los días de la primavera, en Carlos Casares, yo que me iba al picnic de la primavera, íbamos en los camiones y demás, un frío o una lluvia rarísima. Pero bueno, es lo que acontece. Y la tarde-noche, nublado para el día jueves. Después, a partir del viernes, ya podemos tener un mayormente nublado, en donde va a continuar sábado, va a continuar domingo y va a continuar lunes. Todos los días mayormente nublados, con temperaturas un poquitito más bajas de los 20 grados en lo que es las máximas.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
De un país por renacer. Y Leguizamón Tecnología Minera, ya no le dicen más hola Armando, no, ya es, ¿qué tal Leguizamón Tecnología Minera? ¿Cómo le va? Él ingresa a algún lado y le dicen así. Es más, en su lugar de trabajo le dicen Leguizamón Tecnología Minera, ¿cómo está? Por eso que yo le voy a decir lo mismo. Hola Armando Leguizamón, ¿cómo está Leguizamón Tecnología Minera?
Hola Alejandra, ¿cómo
está? Usted ya reacciona así, ¿no? No es necesario que le digan Armando. No, si a usted le dicen Leguizamón Tecnología Minera, gira.
Tampoco seamos tan exagerados, no todos.
Pero me dijeron que muchos.
Mi hija más chiquita.
Sí. No, y en el lugar de trabajo también.
Sí, no todos, pero...
Pero muchos sí. Leguizamón Tecnología Minera, ¿cómo le va?
Se está volviendo más habitual.
Sí, y su hija más chiquita le dice, sí, de todos sus hijos le dice Leguizamón Tecnología Minera, la adoro. ¿Cómo se llama?
Fátima.
Fati, besos Fátima, encantadora. Y su mujer en cualquier momento le va a decir, ¿qué haces Leguizamón Tecnología Minera? ¿No se lo dice?
En cualquier momento.
En cualquier... En lugar de en la recepción, ¿cómo te va Armando? ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás mi bien? No, ¿cómo va Leguizamón Tecnología Minera? ¿Va a ser así?
Bueno, eso significa que estamos haciendo bien el trabajo, posicionando,
claro,
posicionando bien el nombre.
Posicionamiento,
¿no?,
de marca. ¿Qué mejor?
No cualquiera le pone el apellido a su empresa.
No.
Está,
es verdad lo que decís.
Está aconsejado que a veces no se ponga el nombre,
sí,
el apellido.
No, y hay apellidos que no podrían.
No, hay un apellido que está destruido, ¿no?
Por eso te digo.
Bueno, yo estoy construyendo justamente un apellido.
Claro.
A otras personas, en ellos termina el apellido.
Ahora, esto lo que te demuestra también es tu don, porque vos le pusiste poner tu apellido a lo que tiene que ver Leguizamón Tecnología Minera, porque tenés una trayectoria intachable, tenés un apellido intachable, y eso es muy importante.
A ver, yo lo estoy construyendo recién. No puedo decir intachable porque recién.
No, pero como legado, ya como sea legado de tus padres, ya sea de tu familia, ha sido intachable.
Es que, es decir, sí, bueno, a ver, algo que nunca me imaginé que te podía llegar a responder, y más acá, en el al aire, pero mi padre no tenía apellido.
Mira.
Entonces, él nos dijo, bueno, yo no tenía apellido. Así que ustedes hagan algo con el apellido, constrúyanlo.
Qué bien.
Así que bueno,
se nota.
Lo tomé y le hice amor en todos lados.
Pero te emociona ese,
sí,
aspecto.
Sí, obviamente, sí, mi padre partió hace bastante, pero esa frase quedó, hagan algo con el apellido.
Ahora vamos a avanzar en la temática del día de hoy, que me pareció sumamente importante porque nosotros por semana vamos hablando de la temática y yo por lo general ya los miércoles le empiezo a preguntar a Leguizamón Tecnología Minera de qué vamos a hablar la semana que viene. Y me pareció muy bueno el título, Pilar de Naipes, la fortaleza no es un azar. Me encantó.
Bueno.
¿Por qué lo elegiste?
Vienen así al azar, ¿no? A veces los temas nunca lo hemos pensado, simplemente a veces son palabras que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Y en un lenguaje que hoy se está tergiversando y las palabras no significan lo que significan, sino todo lo opuesto, entender que hay palabras que definen una conducta y una actitud en un proceso, en un desarrollo, en un camino, es importante. Porque en otros programas habíamos visto lo que era la tenacidad y las cualidades que debe tener un inventor, un desarrollista, una persona que quiera llevar un proyecto adelante. Y entonces habíamos visto la tenacidad, la audacia, la pasión y todas esas cosas.
Sí.
Y la resiliencia. Mm. Entonces, por ejemplo, esa palabra, la última, es una palabra que se usa mucho, que es la capacidad de la flexibilidad de una persona, que se doble y vuelve al lugar y que de alguna manera no luche contra el viento, sino que se haga uno con el viento. Y después, cuando pasa el viento, vuelve al lugar. Pues fíjate que esa se usa mucho, la palabra resiliencia. Yo utilizo la palabra tenacidad.
Y también la palabra fortaleza, que es lo que dice este
título. La palabra
título.
Fortaleza no se la toma como realmente debería tomarse. Porque una palabra... Vos podés explicar, por ejemplo, la tenacidad, que es una cualidad que se le da a los aceros, de
sí.
Es aquella capacidad de resistir sin quebrarse.
Sí.
Muy, muy parecido a la resiliencia.
Sí.
Pero no significa lo mismo.
No.
Ahora, fortaleza es otra cosa. Porque la fortaleza lo podés aplicar a la conducta de las personas.
Sí.
Relacionado con la política, que lo vamos a ver si querés, o relacionado con la formación tuya. Entonces, ¿qué es una fortaleza primero?
¿Qué es una fortaleza?
Es un lugar
vos?
Que viene, es una palabra muy antigua que viene a definir como un lugar impenetrable. Se puede decir que es un lugar amurallado.
Bien.
Un lugar donde las personas se protegían del ataque del enemigo.
Claro, por eso construir una fortaleza.
Por eso es la palabra. Entonces, dijiste una palabra muy acertada: construir. La fortaleza es algo que se construye. Pero no puede decir que sos fuerte o que tenés fortaleza si no lo construiste previamente. Porque si no, es un pensamiento, es un sueño, algo, una expresión.
Sí.
Si soy fuerte, no. La fortaleza se construye.
Sí.
Antes de ponerse a prueba. Porque si no, no es fortaleza.
Claro, si no te quedas en el deseo.
Entonces, y justamente cuando mejor te preparas con herramientas de la vida, más fuerte va a ser esa fortaleza. Más resistente va a ser. Más preparado vas a estar para resistir el ataque. No es para doblarte y... como la resiliencia,
sí.
O como la tenacidad. Lo resistís. Es decir, vos sos más fuerte que el viento. Sos más fuerte que lo que te ataque. Entonces eso se construye. Por eso es un pilar. Entonces cuando dijimos pilar de naipes, algunos dicen que son fuertes. Pero no deja de ser un pilar de naipes. ¿Qué es un pilar de naipes? Uno lo ha hecho cuando era chiquito, jugar,
sí.
A hacer las casitas con naipes. Un pequeño movimiento en la mesa se caía.
Sí.
Alguien soplaba,
sí.
Medio disimuladamente, y te tiraba la casita.
Sí.
Una casita de naipes, una torre de naipes. Entonces.
Y volvés a empezar.
Entonces, nunca avanzás, porque
claro.
Construís sobre la nada misma. Pero, ¿qué necesitas para hacer para tener una fortaleza impenetrable? Porque la palabra fortaleza significa impenetrable de alguna manera. Necesitas trabajar mucho y prepararte mucho, construir mucho, prepararte para lo peor,
sí.
Con una buena base, con un buen cimiento, con una buena estrategia. Incluso para la fortaleza la van a atacar, tiene que resistir, pero también la tiene que saber defender.
¿Cuáles son tus fortalezas, Leguizamón Tecnología Minera?
La estrategia. Mi fortaleza es la estrategia, porque justamente en una fortaleza se puede decir que vos necesitas una estrategia para, mientras te la quieren derribar, puedas utilizar algunas herramientas tuyas preparadas para poder combatir. Entonces, la fortaleza tuya tiene que ser la caída del enemigo. La fortaleza tuya tiene que ser el rendirse del enemigo. Deben caer a tus pies, porque vos sos más fuerte, vos estás más preparado. Entonces, todo ataque que te hagan, vos vas a ser más fuerte que ellos.
¿Y cómo la alimentás y o construís?
Lleva muchos años de preparación, muchos años. es como, se puede decir que como el bambú, que está 7 años debajo de la tierra, preparándose para crecer rápidamente. Entonces yo me vengo preparando hace muchísimos años para crecer rápidamente. Eso se llama construir. Como el bambú desarrolla primero una raíz que los soporte su brutal crecimiento, le llamamos tecnología minera, en este caso yo, me he preparado para crecer rápidamente, construyendo una fortaleza de estrategias, preparándome para los que estén enfrente, que te quieren callar o te quieren decir alguna mentira y disfrazarte la mentira de verdad y todo ese tipo de cosas,
sí.
Utilizar el lenguaje de la confusión para engañarte, ese tipo de cosas, ¿no? Para que te opriman a través del capital o a través de la política o a través de...
¿Cómo determinas la mentira que se viste de verdad?
Preparándote. Por ejemplo, vos podés tener una super fortaleza, pero si vos no te preparás para encontrar la mentira, te meten un caballo de Troya. Entonces, sí. Vos tenés que preparar, porque a veces las mentiras son sutiles, como hablamos en el programa anterior, ¿no?
Sí, y a su vez tenés razón, porque a veces la manipulación también es sutil, la mentira es sutil, lo que vos estás diciendo, e ingresan los caballos de Troya. Pero fíjate que por lo general los caballos de Troya ingresan en los momentos de debilidad, no de fortaleza. Tenés razón lo que decís.
Entonces,
cuando tenés fortaleza, tenés una fortaleza.
Exactamente.
Y tenés, valga el juego de palabras.
Y tenés la estrategia para defenderla.
Claro.
Porque si no,
fundamental, porque si no creas la fortaleza y si no la defendes.
Y te meten el caballo de Troya y abren la puerta, se terminó tu fortaleza. Entonces tienen que trabajar contra medidas. Habíamos hablado de un general y habíamos hablado de la preparación que debe tener un político, ¿no? Para dirigir un 50 millones de habitantes.
¿Y la preparación que debe tener un empresario como vos, Leguizamón Tecnología Minera?
Es que la diferencia es que uno se prepara para un enemigo pequeño.
Bien.
O para un enemigo más grande. Entonces, y el enemigo más grande a veces tiene tácticas de tiempo y complejidad en las acciones. Entonces, vos podés tener la fortaleza más grande, pero si te la rodean y te dejan 2 años sin comer, así cayó Judá.
Claro.
Entonces, ¿quién resiste 2 años sin alimento? Entonces, no hay fortaleza si vos no te preparás integralmente.
Sí.
Porque vos tenés la más grande del mundo y la mejor del mundo, pero te morís de hambre. Entonces tenés que abrir las puertas y rendirte. Entonces, tenés que saber que cuando sos empresario, los obstáculos son en la medida de tu sueño, en la medida de tu expectativa, en la medida de tu exponencial crecimiento, hasta dónde querés llegar. Entonces, cuando querés llegar más lejos, los obstáculos son más grandes. Entonces, generalmente un empresario tiene obstáculos pequeños, porque son cosas muy relacionadas directamente, a veces fácil de resolver, a veces más complejas. Pero en la política es mucho más complejo, porque hay muchísimos intereses.
Sí.
Entonces tenés que saber ejercer el poder a través de la estrategia. Porque vos no podés decir que todas las personas esperen mientras se mueren de hambre. Entonces,
es decir, que no todos pueden asumir el poder de una presidencia.
No, no. Vos fíjate, los condimentos que debe tener una fortaleza, humanamente, porque estamos, sí, hablando de la fortaleza como estructura para defender una ciudad. Pero de ahí viene la palabra.
Sí.
Entonces, y ahora lo hablamos humanamente. Entonces, la virtud moral. ¿Qué político tiene la virtud moral? ¿Qué fortaleza humanamente podés construir? Si ese valor humano de lo que vos resistís sin que yo te pueda doblegar. Si es directamente, porque vos decís fortaleza, pero vos fíjate, lo relaciona con una estructura, con la defensa de una ciudad. Lo relaciona con la columna de un edificio, con un árbol,
sí,
con el tronco de un árbol, mejor dicho. Entonces vos lo relacionás con cosas tangibles. Pero cuando hablas humanamente, ¿cómo construir a una persona? ¿Cuál es la primera palabra?
Sí, moral. La virtud moral, entonces, si alguien tendría que tener virtud moral, no debería presentarse como un personaje.
Bueno, la virtud moral. Porque vos estás construyendo tu
ojo,
persona.
Ojo, no digo solo un personaje, digo personajes en general. ¿No?
Pero vos, por eso, vos estás construyendo la persona, vos. Y la primera palabra de ser, la moral.
Y ser uno mismo.
La moral.
Porque sin máscaras.
Te da todo lo demás. ¿No? Y no tener miedo en vencer los obstáculos, ¿no? Tener temor. Cuando ¿qué es temor? Los carpetazos.
Sí.
¿Qué es temor? Cuando te vayas del poder. ¿Qué es temor? Que te toquen los intereses tuyos. ¿Qué es temor? Que muchos se enojen, la mayoría de tu círculo, porque aplicaste la justicia y están presos. ¿Qué es temor?
Depender. Entonces, de un cargo.
Depender de un cargo. Entonces eso es temor. Entonces vencer el temor. No son situaciones que nosotros la vemos en la política. Todo lo contrario. Entonces, cuando vos vas a construir la fortaleza en una persona, tenés que arrancar por lo básico. Primero la moral, la ética. Fíjate, nosotros estamos lanzando Mineral Van, sí. Y abajo tiene tres palabras. Ética, la primera. Sin ética no vamos a ningún lado. Capitalización y resguardo. Porque una persona que no tiene ética, una persona que no tiene moral, todo lo que resguarde se tiene que transformar en vez de resguardado, en ocultado.
Es verdad.
Tiene que ocultar. Ocultar. ¿Te suena familiar? Ocultar.
Bueno. Sí, tenés toda la razón del mundo. Ahora, ¿y si lo ligás con la segunda?
Porque la ética te hace hacer un negocio tangible. Vamos a producir teléfono, vamos a producir control remoto, vamos a producir vasos para tomar agua. Entonces, es tangible, te va a guiar algo real. Entonces vas a hacer un negocio real, tangible.
¿Pero no hay gente sin ética que igual se capitaliza?
Sí, no. A ver, todo lo que es financiero no tiene ética. Por eso. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y no es capital?
Sí, pero no tiene ética.
Está bien.
Entonces, la primera palabra,
existe la ética.
Por supuesto, por supuesto.
Es la ética que se capitaliza y la sin ética que se capitaliza.
Aquellas empresas que producen algo tangible, un bien, por lo general, la gran mayoría son éticas. A excepción de aquellas que contaminan y que todo por abajo de la mesa. Bueno, obviamente hay excepciones. Pero si vos construís algo, estás hablando que tenés un negocio ético. Estás construyendo algo, lo que sea, ladrillos, transportando arena. Entonces, ahora, si vos tenés un negocio financiero que para llevarlo adelante tenés que oprimir al resto,
sí,
entonces bueno, estás aplicando la ética. Por eso Mineral Van va por otro lugar. Bien. Ética, la primera palabra. Segundo, transformar esa empresa en un centro de negocio nacional e internacional.
Sí.
Con negocios tangibles para promover la industria, lo que habíamos hablado anteriormente, el desarrollo colectivo, la minería.
Y el resguardo.
¿No? Y el resguardo es...
Eso me encantó, porque resguardo es quienes tienen ética. Es verdad lo que vos decís, quienes no la tienen, tienen que ocultar, que es distinto.
Entonces, a ver, si vos podés comprar un derivado de algún producto relacionado a minería, ¿qué mejor que resguardo, que resguardarte en cobre, en oro, en plata, en oro, en titanio, sí, sí, lo que seas? En cualquier mineral, cualquiera. ¿Qué mejor resguardo que sea?
Sí, coincido.
Entonces, la ética nos hace hacer un buen negocio real, que le permite a la gente resguardarse.
Bien, vamos ahora a los auspicios, porque tenemos auspicios publicitarios de campaña.
Ah, qué bien.
Volvieron, sí. Vamos a los auspicios y continuamos con mucho, pero mucho más. ¿Inventos qué, Leguizamón? ¿Inventos qué, Leguizamón, tecnología minera?
Ah, bueno, culturales, me disculpa, estaba con el teléfono.
Ahí va. Vamos.
Inventos culturales se viste de gala en el aire de Radio Cultura con Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Thank you. Y continuamos con Inventos Culturales y o Leguizamón Tecnología Minera. Avanzamos, Leguizamón Tecnología Minera.
Entonces, hablando de la fortaleza, desconstruirnos nosotros mismos con estas definiciones, a veces tiene que ser flexible ante algunas situaciones de la vida. Flexible es cuando decíamos, bueno, me equivoqué y vuelvo a empezar de vuelta. Es una flexibilidad en tu vida. O resiliente, o tenaz, se puede decir. Son palabras muy relacionadas. Pero hay momentos donde vos decís, hasta acá llegaste.
Bien.
Hasta acá llegaste. Eso es fortaleza.
Bien.
Hasta acá llegaste, problema.
El límite es fortaleza, coincido.
Hasta acá es sí.
Coincido.
Nosotros son capaces, son, se puede decir, línea de trinchera.
Pero está bien, es un límite.
Línea de trinchera. Entonces vos tenés allá adelante, a lo último, o lo más lejano, tenés la primera línea de trinchera, la primera línea de defensa.
Pues, y es como un encuadre también.
La tenacidad. Sí, bueno, la resiliencia, la pasión. Y vas, y la situación de la vida te va venciendo esas fronteras, esas trincheras, esas barreras que vos pusiste adelante, pero llega la última, que es la donde vos concentrás toda tu fuerza, tu fortaleza. Hasta acá llegaste, problema. De acá no avanzás, porque soy indestructible, mis murallas no se caen, soy resistente, resisto tus golpes y me preparé para combatirte. Entonces las personas se deben preparar de esa manera ante un proyecto. Deben saber que al final de todas las cosas que nos pueden llegar a pasar, tiene que enumerar todas las virtudes que uno tiene para transformarlo en una fortaleza.
Bien. ¿Cuáles fueron tus trincheras?
Bueno, justamente la capacidad de resiliencia que tuve, de pasión, de trabajo.
¿Y tu mayor fortaleza hoy? Aparte de la estrategia.
La estrategia. Es que la estrategia te enumera todo el resto. Una persona de estratega tiene todas las otras cualidades por definición. Tenés el conocimiento para poder sentarte con alguien y que no te mienta.
¿Y tu mayor fortaleza, no en lo humano, sino en lo tangible, cuál es? ¿Leguizamón Tecnología Minera?
Los proyectos, exactamente, los proyectos tangibles, los proyectos realizables, los proyectos contundentes.
Es decir, esa estrategia habita en un lugar. ¿Ese lugar es Leguizamón Tecnología Minera?
Claro, pero ahí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de, por un lado, lo personal, que
exacto,
es lo que hace a uno.
Exacto.
Y después, lo que se puede definir como, en la actividad comercial, como un proyecto en etapa de ejecución.
Exacto.
Entonces, en lo que respecta al proyecto de etapa de ejecución, obviamente Leguizamón Tecnología Minera, con la capacidad industrial que va a tener para poder fabricar sus tecnologías, para poder llevar adelante todos los proyectos, y después que todos esos productos que se puedan llegar a extraer terminen en manos de las personas a través de Mineralban y del Centro de Negocio Nacional e Internacional, para poder integrar a las provincias, a las ciudades, a las intendencias y al mundo.
Armando, ¿han tratado de ingresar muchos troyanos en esta fortaleza?
Todo el tiempo. El último me dejó una frase que me dijo, bueno, ya creo que te la había comentado, pero te la vuelvo a comentar, para que justo los que no han escuchado esto, es, ¿hasta dónde te aprieta el zapato?
¿Hasta dónde?
Yo creo que, mira, te puedo decir que el transformarme en un estratega, directamente no pierdo tiempo con los bobos.
Claro, por consiguiente harías lo mismo que te iba a decir yo de respuesta, directamente que no me apriete
porque
el zapato.
Porque esa persona ya se arrepintió.
No llegaría que me apriete el zapato, ¿para qué?
Entonces,
¿para qué padecer con un zapato si tenés un 37 con un 35? ¿Para qué?
Yo te voy a contar una historia del zapato, pero haceme acordar esa historia, si no me voy del hilo de la conversación. Pero bueno, hoy hay un amigo en común que habla con esta persona que me dijo,
sí,
¿hasta dónde te aprieta el zapato? Entonces él, yo tengo a la venta el 10% de Mineralban para capitalizar la empresa, ¿no?
Sí.
Entonces quería el 51. Entonces le digo, no, imposible, te equivocaste de persona. Entonces,
ahora del 10 al 51, quería
bueno,
que te apriete.
Me había dado la mano.
No sé. ¿Cuál es tu número?
El 10%.
No, ¿cuál es tu número de calzado?
42.
42, te lo quería poner en 32.
Y más o menos. Entonces, hablando con un amigo en común, sale esta historia y le dices, no, yo me equivoqué con Armando. Yo te dije, dijo otra palabra, te dije tonto. Sí. Te dije tonto. Yo hace 2 años que lo testeo, Armando. Y te dice no y es no. Prometele lo que vos quieras. No. El no de Armando es no y el sí de Armando es sí. La palabra Armando es sí y cuando dice no es no. Yo ya lo probé, ya lo puse a prueba un montón de veces. Y él te dice no. Y no te llama y no te llama. Entonces, ahora parece que te está volviendo. Pero el punto, justamente, ¿esa es tu fortaleza?
Claro.
No, es no. Da vuelta todas las vueltas que vos quieras, cansarte de dar vueltas, es no.
Sí.
Hasta ahí llegaste. Fíjate cómo te lo aplico. Coincido. A una pregunta que vos me hiciste. Entonces, de eso se trata. ¿Qué político está dispuesto a decir no? Entonces, ahora, ¿qué político puede tener la ética por delante para que sus cosas estén a la vista y no oculta? Porque el carpetazo justamente habla sobre lo oculto.
Entonces, no, de lo que es ética, capitalización y resguardo, solo queda en capitalización sin que sea tangible.
Entonces, por eso la moral es fundamental cuando vos construís algo, cualquier negocio, porque lo que va a hacer que sea perdurable a lo largo de la historia, a lo largo de las décadas. Si no, construís una empresa mediocre que es pasajera.
O un país mediocre.
Bueno, se puede decir que, te vuelvo a decir que el país no es mediocre, el político es mediocre. Nosotros, recién venía hablando con un taxista y justo me sacó el tema, no sé por qué vino el tema, pero son cosas que a veces suceden en un taxi, que porque pasamos por enfrente de la embajada de España y, sí, y hay una cola importantísima. ¿Cómo se van nuestros chicos?
Sí, cada vez más.
Y el programa anterior habíamos visto de lo que hacía, sí, el verdugo, lo que hacía la política, sí, que te quita los sueños y todo eso. Entonces, mirá que cómo viene el tema. Y la gente está cansada de los come cerebro que son los políticos. Los come, porque te destrozan el cerebro, te lo hacen como si fuera carne picada. Ya llega un momento que no sabes cuántos problemas tenés en la vida y si vas a poder tener una vida normal y si vas a poder mantener a tu familia dignamente. Entonces todo eso está relacionado con justamente la estrategia.
Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo haces para que la bronca no venza al pensamiento?
La fortaleza. Volviendo de vuelta a lo mismo. Por eso te digo que recién dijiste un país mediocre. No. Argentina es un hermoso país cargado de gente buena.
Sí, todo. Obviamente.
Ahí te doy el ejemplo. Vos estás trabajando, yo estoy trabajando. El taxista que me trajo estaba trabajando. Entonces, toda gente buena. Las personas que están haciendo la cola ahora en la embajada.
Pero muchos políticos quieren mediocrizarlo.
Son gente buena. No.
Sí.
Es decir, por eso es que estar muy atento a la sutileza del lenguaje que utilizan.
Es que muchos políticos son troyanos.
Que te engañan. No, son todos verdugos. Verdugos.
Bueno.
Entonces, te vienen a matar. Ahora,
¿en dónde radica la fortaleza de un pueblo?
¿Qué pregunta? Esa fue como, ¿será que vos viniste vestida de roja?
Hoy estoy
sí,
encendida.
Hasta el torero te tiene miedo.
Sí. Sí.
Así que hasta el toro te tiene miedo.
Toro.
Me corrijo. Hasta el toro te tiene miedo. Entonces, es que justamente la fortaleza, y es un derechazo a la mandíbula.
¿Un derechazo o un izquierdazo?
Las dos, derechazo y izquierdazo que tiraste, porque una respuesta te la tengo que dar. ¿Dónde radica la fortaleza de un pueblo? En un buen líder. Porque justamente lo que hace es, en la batalla, ¿qué hace un buen general? Trata de tener la menor cantidad de pérdidas ganando al enemigo a través de la estrategia, para no sacrificar a sus soldados. Entonces, utiliza toda esa escuadra que se aprendió en que se aprende en West Point en estrategia militar y en la academia, sí, militar, la falange y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo la utiliza un general para tratar de tener la menor cantidad de víctimas? Y cuando tenés un mal general, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Masacrado tu ejército.
¿Y si no tenés líder?
Entonces, o en un pueblo pasa lo mismo. Cuando vos tenés un buen líder, canaliza la energía de un país completo, el deseo, la esperanza y todas las cosas que hace, construyen un país, individualmente estoy hablando, y colectivamente, sí, las ganas de progresar. Y todo eso lo tira a la basura. Porque nosotros...
La ausencia de liderazgo.
Claro. Cuando no hay un buen líder, se tira a la basura.
Y cuando no hay liderazgo y se erige un mesías... No, le ha pasado a muchos pueblos.
Bueno, pero en este caso no ocurre en Argentina.
¿No?
En este caso, por supuesto. Viene un verdugo con una espada, el otro viene con una soga. Son verdugos. No hay ningún
bueno,
mesías.
A veces quizás vestimos de mesías a los verdugos. Sí, es verdad.
No, se visten ellos, no se te engañan.
Por eso, bueno.
Te engañan. Porque son
cuando
sutiles.
Te dejas engañar, lo estás vistiendo vos también.
Es que...
Porque es mi responsabilidad dejarme engañar.
A ver... Cuando un pueblo está noqueado, como es el argentino, que ya está pidiendo la toalla, que tiren la toalla, porque sí, está cansado, cualquier golpe te noquea. Ya está.
Claro,
ya
es que
está, ya está pidiendo
así
la toalla. Entonces el argentino, ahora, cualquier promesa, dice, bueno, la salvación es la
exacto
toalla. Bueno, es el mesías. No, es el verdugo. Que cuando estés sentado en el banquito y estés tomando tu agüita, te corta el cuello. Entonces...
Está muy bien el ejemplo.
No hay mesías.
La metáfora.
Un día, cualquiera dura un minuto conmigo hablando.
Me encantó.
Entonces te lo vuelvo a decir. Porque está demostrado. Está demostrado a lo largo de la historia que cada político viene a quitarnos algo y nunca lo más lo va a devolver. Entonces, cada vez nos quedan menos cosas. Porque nosotros, la capacidad de sobreposición que tenemos es en base a lo que tenemos. Por ejemplo, una educación gratuita, que vienen a estudiar de todos lados. Por ejemplo, se puede decir una libre tránsito por todo el territorio para poder ejercer nuestra función de trabajo.
Sí.
Tenemos, se puede decir, disponer de las bondades que todavía nos brinda el Estado para que aquellas personas que estén en situaciones de calle o situaciones de pobreza puedan acceder a la salud y a todo lo demás. Si te quitan eso, ya te sacaron el ferrocarril. Te sacaron en las marítimas.
¿Cómo me suena?
Te sacaron la marítima, las petroleras. Fueron sacando todo y ahora ¿qué falta? Sacar la educación y la salud.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos tirados en el ring te dicen, si explota todo, que explote todo, tírenme una toalla y ya
bueno,
está.
Pero está bien, la toalla...
Porque no también los otros te quitaron hasta el alimento y estás tirado en el ring con hambre.
A ver, pero a veces cuando vos pedís tirar la toalla tenés que ver quién es el enemigo, porque hay enemigos honorables y otros no.
No, porque a veces el que te tira la toalla es el que te hace el knockout final.
A veces cuando hay una revolución como es lo que se está planteando ahora, te van a cortar la cabeza. Entonces no hay que rendirse. Y justamente
por eso está bueno el tema de la fortaleza.
Por eso hay que todavía seguir luchando para sostener esto,
sí,
en la trinchera, porque justamente la fortaleza de un pueblo radica en un líder. La fortaleza de un ejército radica en un general.
Sí, el problema es cuando no tenés líder.
Bueno, tenés que seguir defendiendo en la trinchera porque sabés que tenés una fortaleza que se te va a caer a pedazos. Va a ser como el lobo feroz, va a soplar y te la va a tumbar.
Entonces, va a ser como el pilar de naipes.
Pero nosotros sabemos, los argentinos sabemos que no tenés un líder con fortaleza. Entonces lo único que nos queda es seguir defendiendo en la trinchera hasta que venga otra persona.
No es un líder con fortaleza.
Sin fortaleza.
Es un líder, claro.
Es un verdugo, perdón.
No tenés líder, un verdugo. Ahora no, sí.
Tenemos verdugo.
Hoy sigo.
Entonces, sabemos que tenemos que defenderla nosotros. Porque no tenemos fortaleza.
Y claro, la termina defendiendo el propio pueblo.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en Argentina?
Sí.
Cambia el gobierno.
¿Qué ha pasado?
Y el pueblo cada vez tiene menos, pero sigue luchando. Y viene otro gobierno y te vuelven a quitar algo más.
Es verdad.
Y seguimos luchando.
¿Hasta cuándo?
Hasta que venga un buen líder, una persona estratega. Que no te pueda mentir, que no te puedan engañar. que aparte demuestre con los hechos que se puede hacer dinero honestamente.
¿Los líderes no mienten?
¿Un líder?
Mira tu sonrisa. O sea,
un líder que esté forjado en la moral, en la ética, en esas virtudes humanas, no miente. Lo otro es un impostor.
Entonces estamos acostumbrados a tener entre verdugos y impostores.
Sí, yo más que...
En general hablo,
son todos verdugos, porque ni a ver, un impostor se asemeja a algo.
Bueno, a lo largo de la historia algunos se asemejaron.
Mira, es que justamente un líder, yo estoy hablando de la fortaleza, no lo tumbás, y todos los que estuvieron fueron volteados, fueron expulsados de gobierno. Entonces un líder no se deja expulsar, tiene acciones. Yo no, a ver.
Pero tampoco es la perpetuidad del poder.
No, lo que corresponde para sanear, lo que corresponde para impulsar o para generar un cimiento, para que lo demás construya a partir de todo lo que dejás.
Ahora sí.
Y que no te lo puedan voltear, ahora que no sí. Lo puedan arrancar, porque el cimiento está abajo. Tenés que dejar cimiento. Entonces, a partir de esos cimientos vos construís. No, yo no me imagino a Eisenhower siendo derrocado presidente de Estados Unidos. No me imagino a Mao Zedong, no, a Xi Jinping o a Vladimir. No, esos son líderes, son fuertes. No importa en qué país están. Estamos hablando del ejercicio del poder a través de estas virtudes.
Sí, pero se perpetúan también en el poder.
Está bien, pero no estamos hablando de la persona, sino de...
estratega.
Del estratega. Y justamente la cualidad que es la resistencia, la fortaleza. No si están equivocados ellos, no. O sí. Estamos hablando de la fortaleza. Entonces, un líder no es impenetrable.
Es verdad lo que decís. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es líder.
Exactamente, es líder. Por el camino equivocado. En este caso, es una persona que puede estar, no digo los que dije, pero...
En general.
Podés estar equivocado. Por lo tanto, sos, se puede decir, una estratega, pero sin ética y sin moral. Entonces, hacés las cosas que te parecen a vos y el resto que se joda. Entonces, por eso es importante que un líder te desconstruya en estas palabras. Porque siempre va a ser lo correcto, aún en contra de uno mismo.
Claro.
A ver, yo haber desechado un montón de inversores.
Pero eso es ir en contra de vos mismo, ¿no?
Sí, porque te facilitan el capital. Entonces, a mí me hace más fácil el camino. Pero...
No, irías en contra de vos mismo si le entregás el 51%.
No, pero no estoy hablando del 51%, estoy hablando de
en
cosas...
En general.
Delegar, por ejemplo, la ética y la moral.
No, entonces, yo no creo que sea ir contra de vos mismo, no. Una cosa es ir en contra de los intereses, otra cosa es ir en contra de uno mismo.
A ver...
Yo creo que vos siempre fuiste a favor de vos mismo.
Yo te voy a contar una historia puntual de un inversor.
Acordate de los zapatos también.
Sí, te iba a contar, un inversor me dijo, bueno, a mí me gustaría invertir, pero todos esos chiquititos que vos tenés, los quiero todos fuera. Recuperá las acciones. Entonces yo le contesté rápidamente...
Esos chiquititos no, sería otra gente.
No voy a hacer... Sí, exactamente, yo tengo inversores, tengo unos 63 chiquititos que porque esto es justamente, estamos arrancando una empresa que va a ser muy grande, pero desde abajo, desde los cimientos...
Un encanto
muy profundo.
Un encanto el inversor, la verdad, ¿eh? Entonces, sacá los 63 chiquititos.
Exactamente. Entonces yo lo miré y le dije, no, pero eso no puede ser. No, pero los amigos no, me dice. ¿Y sabe qué? Porque iba a poner un capital muy interesante, capitales extranjeros. Entonces le digo, disculpame, pero no voy a hacer nunca nada con vos. Y se acomodó en la silla. Digo, perdón, dije que no, los amigos te dije que los podés mantener. Ya me mostraste, yo nunca meto el lobo dentro del gallinero.
Está muy bien, coincido.
Le digo,
Yo me quedaría con los 60 y pico que sé que me son incondicionales. Exacto. Y que estuvieron en el momento en el cual yo era mucho menos que uno que me viene a decir esto. El que me quiere eliminar a los 60 y pico, que se vaya.
Entonces le dije, no te gastes en explicarme, no. Ya tomé mi decisión.
Coincido.
No me vas a torcer el brazo, mirá.
Coincido. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
No, pero sumate, que esto... Pero podemos hacer... No, ya está. No hables más nada. Ya...
Ese ya era un troyano.
Ya te califiqué, así que no...
Ya te invadía.
Te agradezco, pero...
Porque tu fortaleza son los 60 y pico.
Allá tenés la puerta.
No él.
La ética.
La ética.
Porque otros prefieren el capital. Y le dice al resto, bueno, estas son las condiciones y tiene unos pesos más por lo que pusieron. No, no. Otro dice eso.
Sí, bueno.
¿Está demostrado?
Sí, sí, coincido. Es más, lamentablemente hay que decir la mayoría, pero yo estoy de acuerdo con vos.
Entonces, eso es la fortaleza.
Tarde o temprano, esos 60 y pico van a ser los más valorables.
Exactamente, es que no, más temprano que tarde, ya son. Ahora, esa es la fortaleza, por eso la tenés que construir a partir de la ética y la moral.
Contame, porque se nos va el programa, nos quedan 5 minutos nada más.
Yo conté nada.
Lo de los zapatos, ¿qué ibas a contar?
Porque después de eso no lo pude ver personalmente. Le voy a contar lo del zapato. Se lo voy a contar. Espero tener la oportunidad. Cuando yo iba a séptimo grado, acuérdate que era una familia muy humilde.
Sí.
No tenía zapatos. Ni zapatillas. Ese día se me habían roto. Así que imagínate, yo era flaquito como un escarbadiente. Y tenía un zapato 48 en casa. Imagínate, 48, un piecito chiquitito, 36 el mío. Fui igual a la escuela. Entonces, pero también iba con un... Yo calzaba 38, iba con un 36 que era de mi hermana.
Ahora esos son otros,
si me
zapatos
achica,
que aprietan.
Si me achica el zapato,
son otros.
Si me queda chico el zapato, doblo los dedos como las geishas.
Claro.
Hacia abajo.
Eso es
y
otra
lo soporto.
Cosa. Eso es otra cosa.
Y lo soporto. Entonces, y si me queda un zapato grande, también le voy a dar uso.
Le pongo algodón.
O medias. Entonces, la fortaleza radica en eso. Es la capacidad de sobreponerte a los ataques. A veces la abundancia o a veces la escasez.
Sí.
Pero que ninguno de los dos van a ser un agujero en tu muralla. Y para eso tenés que tener las convicciones propias de una persona construida a través de la moral. Que es amarte a vos mismo y amar al resto, a las personas que te rodean. Entonces, no te fallas a vos mismo y no le fallas a la persona que te rodean.
Sí.
Entonces, se puede decir que todas las personas que te rodean pueden confiar en vos. Porque yo defiendo a aquel que tiene una acción como al que tiene mil. Y yo les digo a todos, no distingo entre mil y uno. Uno puso todo lo que tenía y el mil puso parte de lo que tenía.
Sí.
Entonces, para mí valen exactamente igual. Somos un equipo. Y en este caso, eso es lo que debe tener un buen político, un buen líder.
Es más,
saber que tenés una familia de 50 millones de habitantes y que tenés que ejercer el poder tal cual lo ejerces en tu familia. Lo que hagas, lastimás a un hijo, a tu mujer, o a tu hermano, o lo que sea, o a tu madre, lo que vos hagas a través de la imposición y no seas justo, sos injusto.
Es que hay gente que lastima a su familia.
Entonces, por eso, la fortaleza de una persona radica en amarse a uno mismo y amar al resto. Y construir todo eso en base a eso. Es decir, construir todo en base a esas dos palabras para defenderla. Porque vos, ¿qué tenés que defender? ¿Cuál es la cosa más honorable? El amor.
Yo, si no te conociera, ¿sabés qué diría? Este hombre es para un libro de autoayuda. Pero lo llevas a cabo vos.
Lo estamos llevando. Cuesta mucho.
Lo llevas a cabo.
Ale.
Te juro.
Cuesta mucho.
Si te escucho, digo, bueno, es un Paulo Coelho, una cosa así. Pero no.
Cuesta mucho.
Lo haces. Eso es lo que más te admiro. Porque yo te escucho y digo, bueno, es un libro más. No, no. En Leguizamón Tecnología Minera está puesto en juego todo lo que decís.
Sí. ¿Se da cuenta? A veces le he dicho,
si uno va a Leguizamón Tecnología Minera, es una fortaleza. El lugar es una fortaleza.
Es una fortaleza.
Armando, ¿creaste una fortaleza?
Estamos creando.
Bueno, están creando todo el equipo. Es admirable. Yo, si no te conociera, te juro, diría, uno más que me habla. No, vos lo llevas a cabo.
Yo te cuento una cosa. Me han visitado todo tipo de personas. Y yo le digo, ojo con lo que hablas. Ojo con lo que me decís a mí.
Sí.
Porque no saben en qué lugar voy a estar. Eso y es una
verdad.
Confesión.
Eso
es mejor
verdad.
No digas nada y andate con la mano.
Ante cualquiera, es verdad.
Te estrecho la mano y andate. Pero no me digas nada. Porque cuando vos forjás estas actitudes en una persona, son inclaudicables.
Es verdad.
Entonces, yo siempre le digo a mis hijos eso. Estamos forjando una empresa a base de estos valores.
Que tus hijos están ahí también.
A base de estos valores.
Son nunca, parte de la fortaleza.
Nunca lo traicionen.
Nunca.
Porque están de la vereda de enfrente.
Claro.
Entonces hay un solo camino: hacer la cosa bien.
No es fácil, pero se
camino
puede.
Camino del bien, camino mal está en la otra vereda. Entonces.
Nunca mejor dicho que está en la otra vereda.
Hoy están.
Está pasando metido, una avenida.
Hoy está entre nosotros. Y es difícil de distinguir porque utilizan un lenguaje muy sutil de engaño. Y nos engañan. Entonces.
Me encantó tu emoción. Leguizamón Tecnología Minera, te digo que terminamos el programa, ya pasamos las 15. Ha sido un placer en el día de la fecha. Y eso que venía cansado, me dijo la voz cansada, pero ha sido una fortaleza. Una fortaleza. Gracias, Leguizamón Tecnología Minera. Nos encontramos la semana que viene a partir de las 14.
Hecho.
Haciendo, obviamente, inventos culturales. Chao, gracias, los amamos.
Inventos Culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.